Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 8 de enero del año 2024. Una jornada muy fría, vamos a tener una semana muy fría con temperaturas gélidas a lo largo de toda la provincia de Ourense. Calvos de Randín ha marcado la mínima de Galicia, 6,6 grados bajo cero. Baltar ha marcado 5,3 bajo cero, Xinzo 4,2 grados bajo cero. Hay que decir que ha vuelto la nieve a la montaña ourensana, de hecho. En la estación invernal de Cabeza Manzaneda, que como sabéis es la única estación de esquí de Galicia, en el norte de Portugal, se puede esquiar. Ayer domingo había cientos de esquiadores que disfrutaban del deporte blanco y que podían disfrutar del esquí en tres pistas abiertas, más de un kilómetro y medio de pistas esquiables, y según la estación de montaña, por lo menos en estos primeros días de esta semana, todavía se puede disfrutar de este deporte del esquí, como decimos, en la única estación de esquí que tenemos en Galicia y en el norte de Portugal. Bueno, se ha puesto punto y final a la Navidad, donde la Navidad se ha disfrutado, todas las familias ourensanas en compañía de sus seres queridos, en esa cena de Nochebuena, en ese día de Nochevieja, y hemos disfrutado de la Navidad a lo largo de toda la provincia, desde Obarco hasta Verín, pasando por Carballiño, por la ciudad de Ourense, que ha culminado pues prácticamente con la cabalgata de los Reyes Magos, que han llenado de ilusión todas las calles de la provincia de Ourense. En la capital, el gobierno dice que en la cabalgata de los Reyes Magos han participado más de 20.000 personas, han asistido a esa cabalgata más de 20.000 personas, y decía el gobierno que fue una Navidad exitosa. En una jornada, la de hoy, donde acabamos de conocer que Armando Ojea ha renunciado a su acta de diputado provincial en la Diputación de Ourense para poder ser candidato en las elecciones autonómicas. Lo acaba de comunicar Democracia Ourensana. ¿Esto qué supone? Que si había alguna duda sobre si Democracia Ourensana se iba a presentar a las elecciones autonómicas, pues que tienen toda la intención. Armando Ojea ha renunciado, por tanto, a ser diputado provincial. De esta manera, sigue siendo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ourense, mantiene su acta de concejal, pero al ser candidato de Democracia Ourensana a las elecciones gallegas, no puede continuar como diputado provincial. Bueno, según comunican desde Democracia Ourensana, en un comunicado dicen que Armando Ojea será sustituido en la Diputación por el concejal de Democracia Ourensana, Antonio Fernández Martín, que será diputado provincial, mientras que Rafael Martínez Cachafeiro, más conocido como Rafa Reporter, pasará a ser el portavoz del Grupo Provincial de Democracia Ourensana en la Diputación. Pues es la noticia de última hora, refrenda la intención de Gonzalo Jácome de concurrir a las elecciones autonómicas, lo digo por si había alguna duda, tiene toda la intención, y por eso lo hace efectivo hoy en la Diputación, renunciando a Armando Ojea a ser diputado provincial y renunciando así a ser portavoz en la Diputación Provincial de Ourense. Y es una jornada donde comienzan hoy las obras del proyecto de humanización y movilidad vertical en el entorno de la Plaza de las Mercedes y la calle Arturo Pérez Serantes. Tienen un presupuesto de más de 1 millón de euros, una duración prevista de 10 meses, y este proyecto contempla la instalación de 2 escaleras mecánicas y una rampa mecánica con el objetivo de mejorar la conexión del Centro Histórico y el Complejo Cultural de San Francisco. Bueno, pues a partir de hoy veremos esas obras que se están desarrollando entre las Mercedes, Arturo Pérez Serantes, para comunicar y, digamos, con esas rampas mecánicas mejorar esa pendiente y que así los ciudadanos no tengan que sufrir esa pendiente hasta el Complejo Cultural de San Francisco. Es un día muy interesante porque hoy se puede descargar el bono deporte de la Xunta de Galicia, donde hay 82 establecimientos comerciales, entidades deportivas o prestatarios de servicios deportivos de la provincia que están adheridos a este bono deporte. Esto supone, sin lugar a dudas, una noticia muy importante para las familias, para los niños de entre 6 y 16 años, porque esto permite promover la práctica del ejercicio entre los más pequeños. Cada familia podrá descargar un bono deporte por cada uno de los hijos hasta el 29 de febrero o hasta agotar el crédito. Los bonos descargados podrán usarse hasta el 1 de julio. Para hablar de todo ello, a la 1 y 20 contaremos con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, para que nos aclare cualquier duda que puedan tener sobre este bono deporte. Y también hablamos de algo importante, y es la senda que se construye entre la Intermodal y el Puente Romano, una senda que pone en marcha la Xunta de Galicia. Y es que hoy, esta semana, se avanza en la nueva senda en la Avenida de las Caldas, en unas actuaciones que van a implicar la ocupación de uno de los carriles, por lo que el tramo de la avenida Las Caldas va a quedar abierto solo en el sentido de bajada. Para facilitar esa movilidad, se va a disponer de una glorieta provisional en la intersección de la calle Eulogio Gómez Franqueira con las avenidas de Marín y Las Caldas. Estas obras, como digo, se marcan en la ejecución de esa senda que va a unir la intermodal y el puente romano, una obra que lleva a cabo la Xunta de Galicia. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras. En un momento te cuento más cosas.
Año nuevo, vida nueva y Kia nuevo con el plan Renueva. Todo va a sonarte así de bien porque puedes disfrutar de un descuento en la compra de tu Kia de hasta 4.000 euros. Aprovechalo ya y ven a la red Kia de Galicia. Consulta condiciones en inega.gal.
Kia, descubre lo que te inspira.
Son las 12 y 36 minutos, estás en directo, esto es Herrera en Cope Ourense. Por cierto, se acaba la Navidad, pero ya se piensa en el Entroido. Claro que sí, porque hoy es día 8, y si miras el calendario, el próximo 8 de febrero, en un mes, es Xoves de Comadres en Verín. Pero es que en 12 días, el 20 de enero, es el pistoletazo de salida del ciclo de carnaval más largo de España, que es en Xinzo da Limia. Es el petardazo. O sea que en 12 días estamos con el petardazo del Entroido de la provincia de Ourense. Don Juan Andrés Herbella, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo está usted?
Bueno, con frío, pero vamos, lo lavando como podemos, o sea, no como queremos, claro.
Bueno, acaba de rematar o Nadal y ya estamos pensando en el Entroido.
Mira, ahora que falas do Entroido, quero facer unha pequena puntualización. É curioso que a festa do Entroido está declarada festa de interés turístico en Xinzo, en Verín e por aí. En cambio, a capital de Ourense non goza dese título. Pareceme que non é xusto que a capital de Ourense, que é, bueno, a sede do Entroido principal, que non goce desa peculiaridade. Supoño que a Xunta está o Concello facendo propostas para que se poda incluir como capital do Entroido, festa de interés turístico, e que podamos este ano, nunca é difícil, pero para o que ven, a ver si podemoslo conseguir.
O Entroido, que é unha festa moi importante, da que falaremos, en lugar a dúbidas, aquí nos micrófonos da Cadena COPE. Pero eu quería preguntarlle por unha iniciativa que permite revalorizar os nosos povos, non? Que o cuidado das nosas igrexas, non? E de eso sabe moito Juan Andrés Herbella, porque neste tempo está percorrendo as igrexas que temos en Ourense, que son absolutamente excepcionais, eh?
Sí. Ese eu penso que é unha tarefa pendente que temos todos os ourensas e todos os galegos, non? Esas igrexas rurais que están espalladas moitas veces, pois, ou ben cerca de cercos rurais ou a veces que separadas, vemos con tristura que moitas veces pois son roubadas, forzanse as pechaduras, levanse as imaxes, incendianse moitas veces, a veces accidentalmente, outras non. E eu creo que en ese sentido pois debemos de ser responsables da nosa casa. En ese sentido pois estou facendo un pequeno recorrido, bueno, non tan pequeno, que estou recorrendo prácticamente todas as parroquias de diócesis de Ourense capital, porque senón sería moi complicado porque son moitas. Bueno, eso, a mellor máis adiante pois anímome. Pero xa fixe un pequeno recorrido por todo o que son as, empezando pola catedral, que é a catedral do obispo, e a partir de aí pois recorrí en San Pío de Mariña Mansa, Seixalvo, Inmaculada, Montalegre, a Lagoa, Cristo Rei, a Ponte, a Fátima, despois pues, Cabeza de Vaca, Sagrado Corazón, bueno, os dous que non son parroquias, pero si sí teñen o seu valor histórico, que é Santo Anxo, no Couto, sí. A Virxen de Fátima, que é, bueno, panacea das festas religiosas,
unha das dúas devocións marianas máis multitudinarias da provincia.
E logo despois, pois, como non podía faltar, pois, a Iglesia de Vistahermosa, e logo despois os dous seminarios, o Seminario Menor, que ten a súa igrexiña, que é unha igrexa descoñecida totalmente, unha igrexa neogótica, moi interesante, que prácticamente, bueno, ten pouco culto, pero, bueno, en ocasións se teñera utilizado. O Seminario Mayor, que ten unha igrexa importantísima, que foi obra de, bueno, pola xestión de Blanco Nájera, a Igrexa de Reza, que é unha igrexa románica moi interesante, con elementos, bueno, posteriores e todo eso, E logo despois, pois, recorrín, é moi curioso, ao cementerio novo de Santa Mariña de Aguas Santas, non, perdón, Santa Mariña do Monte, ten unha iglesia, como se dice, non de culto católico, ou sea, de multiculto, ou sea, vale para celebrar, pois, actos religiosos católicos como, pois, das outras religións, non? E está ali, pois, está no cementerio, prácticamente o cementerio novo, me refiero. É unha iglesia, pois, bastante interesante, que non ten así moita, digamos, moita concurrencia, non? Pero, bueno, é interesante en o sentido de que non é fea. E logo despois Santa Mariña do Monte, que tamén é unha iglesia moi interesante, antigua, con escudos medievais, en toda unha contorna. Hace pouco inauguraron a falta dunha campana que tiña, que se lle había derrubado por un lóstrego. E logo despois, pois, Santa Lucía en Rairo, que hai unha capeliña moi preciosa, moi bonita, e ora hai a nova iglesia. E curiosamente, pois, o cura que estaba ali, que leva tanto Santa Mariña como Santa Lucía en Rairo, recomendou que visitase a iglesia das monxas de San José do Silo.
Sí,
é realmente unha iglesia que me deixou asombrado, porque é unha iglesia posconciliar, pero moderna, pero moi, moi coqueta, moi ben cuidada. E a partir de aí, pues, seguirei recorrendo, pues, un pouco tamén entrarei en todo o que é as congregacións religiosas, no sentido das carmelitas, e visitarei, pues, tamén, como non, unha iglesia que ten o obispado, que prácticamente descoñecida, está dentro do propio obispado, pero creo que non ten utilidade, teñera un pouco como almacén. E logo seguirei por as clavas, seguirei por Belle, que hai dúas, a Bella, que é moi interesante tamén, a Nova, e logo despois pasarei o río, irei por a zona de o 21, a zona de do Pino, que tamén é unha iglesia moi moderna tamén, Santa Cruz de Rabaldo, que hai dúas, despois a parte de arriba, a iglesia, que non me acordo o nome agora do pueblo, bueno, unha iglesia que é moi interesante, as dúas de Beiro, despois vendría a de Quintela, e logo despois vendría a Santa Teresita do 21, e Cudeiro, que son as tres que quedan, as dúas que quedan máis así, digamos. Pois as capelas, bueno, as capelas xa pasarei un pouco máis por riba delas.
Pero que cantidade de iglesias.
Sí,
somos,
sí, sí, sí.
Fermosas.
Sí, e moitas delas están moi ben cuidadas, e iso cos párrocos, totalmente ora están como, pues, moi saturados de traballo, porque hai párrocos que teñen 4 ou 5 iglesias, por exemplo, de Cristo Rei, leva tamén a de Vilar das Tres. O de, por exemplo, de Santa Lucía de Rairo leva Santa Mariña do Monte, leva tamén a de Rairo, e así o de Cabeza de Vaca leva tamén, me parece que leva tamén por a de Piñor, bueno, en fin, o de Vista Hermosa leva a Reza. Bueno, en fin, están un pouco saturados, non?
É importante como as coidan, e tamén é importante tamén a implicación, non, dos fieis que podan aportar o seu grau de arena para que se poña en valor este patrimonio, porque revalorizar as iglesias, sexa na cidade, sexa na provincia, é revalorizar os povos.
Evidentemente, eso penso que é importante. As iglesias antes tiñan un valor incalculable no sentido, aparte do sentido religioso, que é fundamental, porque a idea é esa precisamente.
Claro.
Moitas veces se vía tamén como punto de unión e xuntanza dos veciños. Moitas veces os veciños xuntábanse no adro antes da misa, pois para comentar as incidencias que había no povo, non? Pois había morto fulano, mangano, había que facer aquelas cousas, ou regos, e cousas por estilo. Entón, eso, pois, se está perdendo un pouco. Tamén hai que dicilo que a pandemia mermou moito o uso dos cultos religiosos na asistencia, porque a xente tiña medo, tal, e ora, pois, as cousas que se van deixando, despois costa volverlas a retomar. E en ese sentido, pois, as iglesias son fundamentales para manter o culto, para a convivencia entre os veciños, e sobre todo, pois, máis que nada, porque é un patrimonio que temos nós, os orensáns e os galegos en xeral, non? Porque aí, pois, están o noso santiño, o santiño patrón, que celebramos a súa festividade con grande solenidade. Moitas veces, pois, mellor están un pouco deterioradas, hai humedade, moitas veces non son acolladoras polo tema de que fai moitísimo frío dentro do interior das iglesias, hai humedade, en fin, eso témolo que ter en conta, porque é como si nós temos na casa cousas e deixámolas abandonadas, chegará o momento, pois, que non as teñamos, e tanto ocurre igual que as iglesias, non?
Que considera vostede que o que máis lle sorprende aos ourensáns, se poidera se pudieran visitar as de iglesias na cidade, por exemplo, que visitou...
Pois aquí, Ourense, a provincia de Ourense, xa digo, en xeral, ten mostras arquitectónicas de moitas épocas, basicamente desde pequenos templos románicos, pasando polo estilo plateresco, que non é moi abundante na nosa provincia, pero sí o gótico, bueno, tamén non tampouco é, digamos, moi abundante, pero o románico é o pan nuestro de cada día, non? Ese abunda moitísimo. O que pasa é que en algúns casos estas iglesias sufriron moitas transformacións ao longo dos séculos, moitas veces non ca precaución que debía se ter na conservación do patrimonio, no sentido de que hai certas cousas que non se poden modificar, e se se modifican ten que ser para ben, non para mal, non? Hai pintura de imaxes de cualquier maneira, traslado para a mellor unha imaxe que a mellor é do siglo XVI, XVII, para a sacristía, ali está arrinconada en un sitio cheo de polvo, mal accesos, en fin, unha serie de circunstancias que teñen que, evidentemente, pues, mellorar. Evidentemente, a sede de Ourense non dispón de medios económicos extraordinarios para poder facer eso. E outro tanto ocurre que as casas parroquiais, que tamén están a maioría delas abandonadas, caindo, e que a mellor podíanse destinar pues, a outros usos, sobre todo ahora que hai carencia de vivienda, sobre todo para esa xente migrante que ven, e se está instalando os povos, nos povos que, gracias a Dios, afortunadamente, en algún caso, están mellorando o nivel de poboacional. E esas son cousas que, bueno, están aí e que hai que pues, cuidarlas, mellorarlas, se pode, e polo menos conservarlas, que iso é a idea fundamental que me moveu, máis que nada, pues, a facer este percorrido por estas iglesias para poñer en posta en valor aos propios cidadáns o que teñen e que saben que ten valor e que sepan cuidala convenientemente, non?
Este percorrido en que vai terminar, Juan Andrés?
Pois terminaré coa última iglesia que me corresponde, que é, en este caso, a de Cudeiro. Pero tamén darei un pequeno toque tamén ás capelas, porque hai unhas capelas moi interesantes en Ourense, falamos dos Remedios, falamos a Vista Hermosa, falamos a Seixalvo, que hai varias, Cruxeiras, en Cabeza de Vaca e outras máis. Que, bueno, pues como complemento das iglesias, moitas veces pódense utilizar pues, como centros parroquiais ou hasta incluso pues, pode ser para poden utilizar as asociacións de veciños para a xuntanza de outras cousas, é que, bueno, pues, podían ser importantes, a mellor darlle un valor que a mellor neste momento pues, que non teñe, non?
Recordemos que o punto de vista de Juan Andrés Cervella foi importante no último, no derradeiro informe do Foro Liceo, onde falaba da situación do patrimonio na provincia de Ourense. Temos en Beixa, non? Sin lugar a dúbidas dese patrimonio extraordinario que temos, pero a veces é necesario tamén ter unha boa señalización e que os monumentos estén abertos.
Eu teño que entonar a mea culpa porque eu estuve na oficina de turismo e a mellor non supe, a mellor facelo como tiña que haberlo feito ben, valorar realmente o patrimonio que temos. Entonces, en ese sentido, hai que pensar que Ourense ciudad ten cousas para ver, pero a provincia tamén ten moito que ver.
Moito.
E moitas veces, pois, a mellor temos abandonado, que estou comentando, as iglesias estas pequenas, que a mellor teñen un valor extraordinario, algunas románicas, como hai e todo eso, pois a mellor o turista que chega non pode verlas, porque, pois, o cura, evidentemente, non vai estar ali permanentemente. Entonces era unha idea, o Foro Liceo era, pois, poñer en valor o patrimonio, non solamente religioso, sino artístico, etnográfico, etcétera, etcétera, e pasarlle o informe á Xunta para que a Xunta elaborase un programa conxunto que podía ser en combinación coa Deputación para que se pudese hacer accesible ao turista pues, visitar eses monumentos, non solamente as iglesias, sino tamén pues, patrimonio etnográfico, muiños, fontes, pontes e outras cousas por estilo. E iso foi a idea que se creou esta pequena comisión do Liceo para facer unha proposta que...
a fermosidade do patrimonio que temos e seguiremos adiante con el porque é un experto na materia e pode darnos luz para determinadas situacións que vivimos na nosa provincia. Don Juan Andrés Cervella, un placer. Moitas gracias.
Placer é meu porque me dades a oportunidade de expresarme a miña opinión, modesta opinión, pero que me gustaría que chegase a maior número posible de ointes para que tomen conciencia do que teñen, valoren e sepan aproveitarlo.
Sen dúbida. Nun momento, a última hora en Ourense. Muy buenos días. Armando Gea ha renunciado esta mañana a su acta de diputado provincial en la Diputación de Orense para poder ser candidato de Democracia Orensana en las elecciones autonómicas del próximo 18F. Armando Gea seguirá siendo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Orense, ya que mantiene su acta de concejal, pero será sustituido en la Diputación por el concejal de Democracia Orensana, Antonio Fernández Martín, que será diputado provincial, mientras que Rafael Martínez Cachafeiro, más conocido como Rafa Reporter, pasará a ser el portavoz del Grupo Provincial de Democracia Orensana en el organismo provincial. Estás escuchando Herrera en Cope Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. El municipio de Calvos de Randín ha registrado la temperatura mínima de Galicia con 6,6 grados bajo cero, 5,3 bajo cero en Baltar, 4,2 bajo cero en Xinzo da Limia. Ha vuelto la nieve a la montaña orensana, de hecho, en Manzaneda. Esto ha permitido disfrutar del primer día de nieve este domingo, cuando abrieron tres pistas habilitadas para la práctica y un total de 1,5 kilómetros de zonas preparadas para la práctica deportiva. La previsión es que se mantenga la situación en los próximos días y se pueda disfrutar del esquí. Hoy llegaremos a máximas de 7 grados en Obarco y en Verín, 9 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Decepción después de que Club Orense Baloncesto cayese de forma estrepitosa ante el Estudiantes por 97-56. En fútbol, el Orense Club de Fútbol gana al Avilés por 2-0 y la Unión Deportiva Orense cae ante el Pontevedra B por 2-1.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Éxito del programa de la Xunta de Galicia Xuntos Polo Nadal, que permitió que los mayores que viven solos durante todo el año pudiesen disfrutar de una estancia en pensión o en la residencia o tempo libre de O Carballiño en compañía de otros mayores. El delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, lo contaba.
Pues o programa como Xuntos Polo Nadal, que no que preto de 300 mayores si pudieron estar acompañados, si pudieron estar con actividades importantes en régimen de pensión completa, pues en la residencia de tempo libre, tal como a de Carballiño o a de Pansón. Por lo tanto, pues bueno, todos eles también pudieron estar acompañados. Nunhas datas que o máis importante, pues están na compañía dos seres queridos, pero bueno, non sendo posible, por lo menos que estén atendidos a través de este programa de política social.
De este programa de la Xunta de Galicia dirigido a los mayores, a un programa de la Xunta de Galicia dirigido a las familias y a los jóvenes de entre 6 y 16 años. Es el bono deporte. Y es que desde hoy se abre el plazo para descargar el bono deporte. Son 82 los establecimientos comerciales, entidades deportivas o prestatarios de servicios deportivos de la provincia los que están adheridos al bono deporte. El objetivo es promover la práctica del ejercicio entre los más jóvenes. Cada familia podrá descargar un bono deporte por cada uno de los hijos hasta el 29 de febrero o hasta agotar el crédito. Los bonos descargados podrán usarse hasta el próximo 1 de julio. Y hoy se avanza en las obras de la nueva senda en la avenida Ascaldas, en Ourense, que hará necesarios ajustes en el tráfico desde esta semana. Las actuaciones implican la ocupación de uno de los carriles, por lo que el tramo afectado a la avenida en el barrio de Aponte quedará abierta solo en sentido de bajada. Para facilitar la movilidad en este área, se dispondrá de una glorieta provisional en la intersección de la calle Eulogio Gómez Franqueira con las avenidas de Marín y de Ascaldas. Las obras, recordemos, que se enmarcan en la ejecución de la senda que unirá la Intermodal y el Puente Romano, un tramo que forma parte de un itinerario de más de 5 kilómetros que conectará los principales equipamientos, conectará la ciudad de norte a sur. Mientras, el Ayuntamiento de Orense inicia hoy la ejecución de las obras del proyecto de urbanización y movilidad vertical en el entorno de la Plaza Las Mercedes y la calle Arturo Pérez Serantes. Las obras tienen un presupuesto de 1,6 millones de euros y una duración prevista de 10 meses. El proyecto contempla la instalación de dos escaleras mecánicas y una rampa mecánica con el objetivo de mejorar la conexión del centro histórico y el complejo cultural de San Francisco. Decíamos que la duración es de 10 meses, por lo que abriría al público a finales de este año 2024. De estas Navidades nos quedan que el sorteo del Niño volvió a traer suerte a la ciudad y a la capital de la comarca de Alimia. Y es que los premios del sorteo del Niño, el Día de Reyes, dejaron 650.000 euros en la provincia gracias a tres décimos del primero y dos del tercero. Los hermanos Carballeda volvieron a repartir suerte. El de Herbedelo, de la administración de lotería situada en la calle Herbedelo, en la capital de las Burgas, vendió dos décimos del primer premio. Y su hermano, que tiene la administración de lotería en Sinzo, vendió otro décimo del tercero. Recordemos que los hermanos Carballeda, que tiene la administración de lotería en la calle Herbedelo y en Sinzo Alimia, ya habían repartido pellizcos del sorteo de la lotería de Navidad, que no solo había tocado en la ciudad y en Sinzo Alimia, también se habían repartido pellizcos en localidades como Leiro, como Barco de Valdeorras o como Rivadavia. Decir también, relacionado con la Navidad, que el gobierno de Orense ha hecho un balance muy positivo de las actividades desarrolladas durante la Navidad. Ha dicho que fueron las mejores Navidades de la historia, en palabras del alcalde orense Gonzalo Jácome. Dicen que en la cabalgata de los Reyes Magos han asistido más de 20.000 personas, que también fue multitudinaria la llegada del Papá Noel con sus renos por las calles de la ciudad. También fue masiva la participación de los ourensanos el día que se encendieron las luces de Navidad en Ourense, el pasado 5 de diciembre. Ha dicho que hubo lleno en el auditorio en las 10 actividades programadas durante estas Navidades. Por tanto, ha hecho un balance muy positivo, como decíamos, Gonzalo Jácome, de lo que ha sido la Navidad en la ciudad de Ourense. Finalizadas las celebraciones navideñas, los ourensanos salieron este domingo de tiendas para visitar los comercios abiertos en el primer día de las rebajas de enero. Y quiero contarte que antes te decía que se inician las obras de lo que va a ser la nueva rampa mecánica en Arturo Pérez Serantes. Esto va a llevar consigo la modificación en la regulación del tráfico. Por ejemplo, se va a cortar el tráfico rodado en la calle Arturo Pérez Serantes desde la avenida Buenos Aires, dejando acceso a los garajes por parte de las personas residentes a través de la calle San Francisco. En el tramo de la avenida Buenos Aires, que va desde Arturo Pérez Serantes hasta la intersección con Juan de Novoa y con Celso Emilio Ferreiro, se va a habilitar un carril en sentido contrario al habitual para que puedan circular los vehículos que van a realizar la obra. Y también se van a eliminar las plazas de aparcamiento en la calle San Francisco, es decir, desde la calle de Amargura hasta la calle Emilia Pardo Bazán. ¿Con qué finalidad? Pues la de facilitar el doble sentido de circulación para el acceso a los garajes de la zona de actuación. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta desde hoy. Recordemos que la actuación se va a realizar donde está la Plaza de las Mercedes. Subes ahí por unas escaleras, después tienes una rampa en la calle Arturo Pérez Serantes que te lleva hasta la otra zona del casco histórico y que lleva hasta el Complejo Cultural de San Francisco. Ahí es donde se va a hacer la rampa mecánica. Son las 12:58. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Ourense.
Estar informado.